Culto matutino, domingo 19 de julio de 2026, Salmo 86. El anuncio publicitario es más o menos así. De todo hay un impresionante cielo azul y un hermoso mar, completamente en calma. En primer plano hay arena blanca y suave y una familia perfecta, como sacada de una fotografía. Corre por la playa. Mientras se persiguen unos a otros, se salpican jugando con el agua y ríen juntos. El siguiente anuncio muestra una pareja de jubilados. Están en una cancha de tenis con su cabello canoso, se pasan la pelota suavemente mientras sonríen. Solo la imagen misma de la salud y la vitalidad. El anuncio que sigue presenta a una familia sentada alrededor de la mesa. Hay comida caliente y humeante a lo largo de toda la mesa. Milagrosamente no hay un solo plato sucio, todo es armonía y alegría, y nada de eso refleja la vida real. Si así fuera, la familia de la playa estaría en medio de un drama por el bloqueador solar, las ideas al baño y las picaduras de una medusa, y la esposa se volvería loca si el esposo la salpicara con agua. La pareja de jubilados ni siquiera podría jugar tenis porque uno de los dos estaría esperando un reemplazo de cadera. Y si la escena de la familia alrededor de la mesa fuera realista, habría una montaña de platos sucios en la cocina de los niños estarían quejándose de la comida que tienen en el plato. ¡Papá y mamá! Estarían completamente agotados y probablemente habría lágrimas o algún niño que tendría que ir a un tiempo afuera. Los anuncios presentan un idealismo irreal. La vida real es más difícil de lo que... La vida real trae dolor. La vida real da motivos para el sufrimiento. Hay valles que atravesar, hay lágrimas que derramar, hay montañas que escalar. La Biblia realista es realista. Desde aproximadamente la tercera o cuarta página en adelante, la caída del hombre y sus consecuencias atraviesan prácticamente cada página de las Escrituras. Jesús prometió en el mundo que tendrían aflicción. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Santiago habló de pruebas de diversa índole. Pedro mencionó el sufrimiento y el dolor en diversas pruebas. Hay quienes dentro de lo que suele llamarse cristianidad enseñan algo distinto. Pero la Biblia declara que las pruebas serán una constante tanto en tu vida como en la mía. Gracias a Dios, la Biblia no nos deja sin ayuda en medio de nuestras pruebas. Uno de los lugares a los que acudimos para encontrar esa ayuda es al libro de los Salmos. Nuestra serie de este verano se titula Aprendiendo a orar con los Salmos. Hemos estado estudiando distintos salmos, observando cómo oraba el salmista, cómo el salmista apuntaba hacia Cristo y de hecho, cómo Jesús mismo tomó muchas veces las palabras del salmista y las hizo suyas. Jesús oró los salmos. También hemos visto cómo nosotros podemos orar los salmos en medio de nuestras circunstancias difíciles. El salterio es un excelente maestro, una excelente guía para aprender a orar cuando sufrimos. En nuestro Salmo 86 esta mañana, David vuelve a escribir desde un lugar de sufrimiento una vez más. Se encuentra en el valle de muchas de sus oraciones más profundas y de sus salmos más ricos. Fueron forjados en el horno de la aflicción. El sufrimiento lo obligó a buscar a Dios, a clamar a Dios y echarse por completo en sus brazos. El sufrimiento lo acercó aún más a su Dios. Hace poco, en nuestra serie de los cultos vespertinos sobre el 2 de Samuel, leíamos las palabras finales de David, donde se le llama el dulce salmista de Israel. El Salmo 86 es otro de estos dulces salmos de David. Veamos los primeros 7 versículos del Salmo 86. Al hacerlo, aprenderemos que en medio de nuestro sufrimiento podemos clamar a Dios, rogándole que nos responda. En medio de nuestro sufrimiento podemos clamar a Dios, rogándole que nos responda. Miren el versículo 1. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Un teólogo que escribiría muchos siglos después de David dijo: nuestra verdadera y sólida sabiduría consiste casi por completo en dos cosas, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. David entonces es un hombre sabio, posee esa verdadera y sólida sabiduría, conoce a Dios y se conoce a sí mismo. En los versículos 1 al 7 se dirige a Dios como el Señor, el nombre que Dios reveló a Moisés, el gran yo soy, el que soy, es el hombre asociado con el Dios permanente, fiel a su pacto. En el versículo 2 se dirige a él como Dios, el ser supremo, y en los versículos 3, 4 y 5, y utiliza el título Señor, que destaca su soberanía, su derecho a gobernar y su condición de rey. David conoce a Dios, y a lo largo de todo este salmo habla del carácter de Dios, quién es él y cómo es. En el versículo 5 dice: Señor, eres bueno y perdonador, tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. David conoce a Dios. Su salmo está lleno de una rica teología acerca de Dios. Es interesante que se contiene y ni siquiera menciona el problema específico que está enfrentando hasta casi al final del salmo. Gran parte de este salmo, gran parte de esta oración gira en torno a Dios mismo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y lo que ha hecho? Estamos aprendiendo a orar con los salmos, así que en medio de nuestras pruebas podemos hacer lo mismo que hace David. Aquí podemos orar a Dios, recordándole quién es Él, y podemos elevar oraciones de alabanza y adoración, y debemos hacerlo porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Pero creo que hay una razón adicional para hacerlo. Cuando estamos en medio de la prueba y al recordar quién es Dios, también nosotros seremos recordados de su grandeza, de su fidelidad, de su majestad y de su bondad. Nuestra mirada dejará de estar fija en nosotros mismos y nuestras circunstancias, y se volverá hacia Él. David tiene un conocimiento correcto de Dios y ora de acuerdo con ese conocimiento. David también tiene un conocimiento correcto de sí mismo. David continúa describiéndose a sí mismo: porque soy y estoy, pobre soy y estoy necesitado. Así somos nosotros, personas de condición humilde, somos criaturas necesitadas. Dios es el Creador, nosotros somos criaturas, Él es el majestuoso, glorioso y rico en todo sentido. Nosotros somos pobres, Él no necesita nada ni a nadie, Dios es autosuficiente, nosotros dependemos completamente de Él, nuestra vida instante tras instante depende de que Dios sostenga, somos necesitados, somos débiles, mucho más débiles de lo que nos gusta pensar o imaginar. Hubo un hombre que buscaba vivir de manera autosuficiente en las remotas regiones del norte de Canadá. Era fuerte, estaba en excelente condición física y conocía perfectamente cómo sobrevivir en un clima frío y desolado. Cazó un animal, lo despellejó, conservó parte de la carne y cocinó otra parte para su cena. Luego declaró con confianza lo capaz que era. Explicó cómo había conquistado aquel territorio. Estaba convencido de que podía sobrevivir por sí solo durante 100 días en aquellas condiciones casi éticas. Esa misma noche sufrió una intoxicación alimentaria y tuvo que pedir ayuda por radio para que un helicóptero viniera a rescatarlo. Aquel hombre imponente fue derribado por bacterias tan pequeñas que ni siquiera podían verse a simple vista. Olvido como tantos hoy en día que era pobre y necesitado. La verdadera sabiduría cristiano consiste en conocer quién es Dios y quién eres tú. David posee esa verdadera sabiduría. Él necesita a Dios. Amigo, también necesitas a Dios. Y con esa verdadera sabiduría, David clama a Dios. Atiéneme, Señor, respóndeme. Este es el versículo 1. El versículo 2 dice, protege mi vida, salva a tu siervo. Versículo 3, ten piedad de mí, Señor. Versículo 4, reconforta el ánimo de tu siervo. Versículo 6, escucha, Señor, mi oración, atiende a mi voz de súplica. Inclina tu oído, respóndeme, guarda, salva, ten misericordia, misericordia. Alegra, escucha, atiende. David es un hombre necesitado. No siente vergüenza alguna por estar necesitado. No hay en él esa actitud británica del stiff upper lip, esa determinación de aparentar fortaleza y no mostrar debilidad. Tampoco hay una falsa idea de masculinidad que diga, no necesito ayuda. Simplemente clama a Dios, le ruega que actúe en su favor. Escúchame, Dios, respóndeme. Y a lo largo del pasaje presenta las razones por las cuales clama a Dios. En el versículo 2 dice, pues te soy fiel. Esto no es justicia propia. David está declarado que pertenece al lado de Dios, en contraste con sus enemigos de quienes hablará más adelante. Está afirmado que no merece el mal con el que los impíos lo persiguen. También está declarado que sus enemigos son enemigos de Dios, porque Él es el ungido del Señor. Más adelante en el versículo 2, da otra razón. Tú eres mi Dios y en ti confío, porque a ti clamo todo el día, porque a ti, Señor, elevo mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan, porque tú me respondes. David abre este salmo con un conocimiento correcto de Dios y un conocimiento correcto de sí mismo. Clama a Dios, expone las razones, porque las que clama a Dios le ruega que le responda. Debemos aprender de David en su sufrimiento. Recuerda quién es Dios en tu prueba. Recuerda su carácter en el valle. Repítete a Dios. Repítele a Dios quién es Él en oración. Trae la memoria el carácter de Dios. Tú eres Jehová, tú eres bueno, tú eres perdonador, tú abundas en amor fiel para con todos los que te invocan. Y clama para que el Señor responda. Y escúchame, Señor, inclina tu oído hacia mí. Respóndeme, Señor, debemos continuar. Hemos visto en los primeros 7 versículos que en medio de nuestras pruebas debemos clamar a Dios y rogarle que nos responda. En los versículos 8 al 13 vamos a David alabando a Dios. Aquí aprendemos que Dios es digno de alabanza en todo momento. Debemos alabarlo, no solamente cuando caminamos con praderas hermosas en una y luminosa mañana de verano, sino también cuando estamos refugiados en una fría noche de invierno. En medio de nuestras pruebas, debemos alabar a Dios. En el versículo 8, inicia esta sección de alabanza. No hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obra semejante a las tuyas. ¿Quiénes son esos otros dioses? La expresión puede sorprendernos, pero David no se me ha vuelto politeísta. Al final del versículo 10 declara, solo tú eres Dios. Es posible que David esté refiriéndose a los ángeles como dioses con minúscula, algo que la escritura hace ocasionalmente. O quizás está diciendo algo así. Tú eres superior, incomparable, incluso ante otros falsos dioses de las naciones que nos rodean. Las naciones ni siquiera pueden inventar un dios imaginario tan grande como tú. David continúa, ni hay hombres que igualen tus obras. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó al hombre y la mujer? ¿Quién está llevando adelante el plan de redención a lo largo de la historia? ¿De quién son las obras comparables a las obras del Señor? ¿Con quién puede compararse Jehová? Luego David mira hacia atrás a la promesa que Dios hizo a Abraham y parece anticipar la obra futura del Mesías, sea o no plenamente consciente de ello. Y mira en el versículo 9. Todas las naciones que has hecho vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Hacia ahí se dirige la historia. Ese es el destino final. El Señor en su celo está reuniendo para sí un poco de entre todas las naciones por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Muchos años después, el apóstol Juan recibió el privilegio de mirar detrás del velo del futuro que aún estaba por venir y describió que vio con estas palabras la gran multitud con túnicas blancas. Después de esto miré y apareció una multitud tomadas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. David alaba a Dios. Nosotros esta mañana podemos aprender, David, en medio de tu prueba, alaba a Dios. Alaba a Dios por su obra. A lo largo de la historia y por lo que sigue haciendo en el mundo hoy, alaba a Dios porque el desenlace ya está asegurado. Alaba a Dios desde el valle. Y si estás en Cristo, alábalo, porque un día formará parte de esa gran multitud que nadie puede contar, reunida de entre todas las naciones. El versículo 10 continúa con esta alabanza: porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Uno de los peligros de las pruebas de sufrimiento y del dolor es que pueden llegar a absorberlo todo. Pueden ocupar cada uno de nuestros pensamientos. El sufrimiento puede convertirse en nuestro compañero constante. El valle es oscuro y el camino tan pesado que avanzamos con la cabeza baja, mirando únicamente al sendero pedregoso delante de nosotros, viendo apenas el siguiente paso que debemos dar. David levanta la cabeza, David dirige la mirada del Señor, David medita en la palabra de Dios y recuerda grandeza del Señor y las maravillas que Él ha hecho. David también mira hacia atrás y recuerda las obras maravillosas que Dios ha realizado en su propia vida. Si queremos aprender de David, si queremos obrar con los salmos, debemos hacer lo mismo. Por difícil que sea, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, levanta la mirada. Mira al Señor, mira su palabra y contempla su grandeza. Reflexiona en las maravillas que ha hecho, tanto las que están registradas en las Escrituras como las que ha obrado en tu propia vida. Levanta tus ojos, mira al Señor y alábalo. Puede que llegue la alegría, puede que llegue la paz, puede que llegue la fortaleza, y hay algo que sin duda sucederá. El mundo no sabrá cómo explicar una actitud así. Si alabas a Dios en medio del sufrimiento, el mundo no tendrá una categoría donde encaja eso. Tal vez no precisamente, por eso algunos son atraídos hacia ese Dios que es digno de alabanza, independientemente de las circunstancias. El versículo 11, David hace algo que ya hemos visto hacer en otros salmos en medio del sufrimiento. Se preocupa por caminar con el Señor y se preocupa por su santidad personal. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer a tu nombre. ¡Qué hermosa oración! Cristiano, hazla tuya en medio de la prueba. Señor, enséñame tu camino. Haz que te tema como debo de hacerlo. Que tu espíritu me haga cada vez más semejante a tu Hijo. Ayuda a despojarme del pecado tan fácilmente. Me enreda. Ayúdame a revestirme de justicia. Haz que cada día me acerque más a ti. En los versículos 2 al 13, David continúa alabando a Dios. Ahora la alabanza se vuelve más personal. Te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me has rescatado de todos los dominios de la muerte. En medio de su sufrimiento, David alaba a Dios. Cristiano, en medio de nuestras pruebas, Dios sigue siendo digno de alabanza. ¿No es lo que cantamos? Bendito sea tu nombre cuando el sol brilla sobre mí, cuando toda marcha como debería. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre en el camino marcado por el sufrimiento, aunque haya dolor en la ofrenda. Bendito sea tu nombre. David fija sus ojos en el Señor, en quien es Él y en lo que ha hecho, y lo alaba, porque Dios merece toda la alabanza. Pero creo que también hay un beneficio para quien alaba. Cuando nuestros ojos descansen en el Señor, puede llegar la paz, puede llegar el gozo, puede llegar la fortaleza. Igor y Polly son un niño y una niña ficticios del libro El Sobrino del Mago, el primer libro de las crónicas de Narnia, de S.C. Lewis. Hacia el final de la historia hay una escena en la que ambos miran el rostro del gran león Aslan. S.C. Lewis escribe: los dos niños miraban del rostro del león mientras hablaba, y de pronto nunca supieron exactamente cómo ocurrió. Aquel rostro pareció convertirse en un mar de oro resplandeciente en él. Aquellos flotaban una dulzura y un poder. Los envolvieron, los atravesaron y llenaron de tal manera que sintieron que nunca antes habían sido realmente felices, sabios, buenos, ni siquiera verdaderamente vivos o despiertos. Y el recuerdo de aquel momento permaneció con ellos para siempre. Así, mientras vivieron cada vez que estaban tristes, asustados o enojados, el pensamiento de toda aquella bondad y sensación que seguía ahí, muy cerca, apenas al doblar una esquina o detrás de una puerta, volvía a ellos y les daba la profunda certeza de que en realidad todo estaba bien. Cristiano, en medio de la prueba, levanta tu cabeza. Mira al Señor, mira a Jesucristo, recuerda quién es Jesús, recuerda su carácter, y mientras lo haces, alábalo y adóralo, simplemente porque Él es digno de toda alabanza. Y cuando lo hagas, incluso desde el fondo del valle, no te sorprendas si llega la paz, si llega el gozo, si llega la fortaleza y si la esperanza vuelve a levantarse. Hemos visto cómo David, en medio de su prueba, clama al Señor. Hemos visto cómo David, en medio de su prueba, alaba a Dios. Terminemos observando los versículos 14 al 17, viendo cómo David expone su situación delante del Señor y le pide que lo libre. Es interesante que David no comience con su queja. Recién ahora, al llegar al versículo 14, casi al final del Salmo, describe el problema que se enfrenta. Los insolentes me atacan, oh Dios. Una banda de gente violenta procura matarme. Son gente que no te toma en cuenta. David está rodeado de hombres malvados, de hombres impíos. Quieren matarlo y están dispuestos a hacerlo. David utiliza una expresión muy revelada para describirlos. No te toman en cuenta. Es decir, no temen al Señor, no tienen ningún respeto por Dios, viven como si no existiera Dios, como si Dios no viviera. Lo hacen como si nunca fueran a rendirles cuentas, o quizás se han engañado a sí mismos creyendo que Dios está de su lado. David establece un contraste entre los impíos. Versículo 15: pero tú, Señor, eres Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande para la fidelidad. David conoce bien las Escrituras, está saturado de ellas, y ahora cita las Escrituras delante del Señor. Ha leído los escritos de Moisés, está citando Éxodo y recordándole a Dios el mismo carácter. Él reveló de sí mismo. Luego ruega el versículo 16: vuélvete hacia mí y teme piedad. Concédele tu fuerza a este siervo tuyo. Salva al hijo de tu sierva. Cristiano, una de las razones por las que debe conocer bien las Escrituras es para que cuando llegue el día de la angustia y el mar comience a agitarse, puedes citar la palabra de Dios, podrás recordar el carácter de Dios, podrás apetar a ese carácter. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo aquí. Expone su problema presente delante del Señor. La montaña que tiene enfrente, hombres malvados quieren quitarle la vida, y luego apela a quien es Dios,
Cristiano, cuando ores pidiendo liberación, apela el carácter de Dios. En salmos anteriores hemos visto que David está dispuesto a esperar en el Señor y en el tiempo del Señor. Pero aquí en el versículo 17 le pide una señal de su favor. Dame una muestra de tu amor para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Ayúdame, consuélame. Haz que mis adversarios vean tu ayuda, haz que vean cómo me has consolado para que sepan que tú eres Dios y que estás de mi lado. Cristiano, tú también puedes orar así en el día de la angustia. Señor, consuélame en medio de esta prueba. Ayúdame en medio de esta dificultad. Hazlo por amor de tu nombre. Permite que quienes no te conocen, quienes viven en oposición a ti, lo vean. Que sean avergonzados, lleva al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Señor, líbrame por causa de tu nombre, para mi bien y para el bien de aquellos que todavía están lejos de ti. David comenzó clamando al Señor en medio de su sufrimiento, luego alabó al Señor en medio de su sufrimiento y finalmente presentó delante del Señor su aflicción, pidiéndole que lo librara de ella. Cristiano, eso es todo lo que debemos hacer cuando lleguen las pruebas: clamar al Señor, alabar al Señor, le presentamos nuestra situación y le pedimos que nos libre. Amén.